Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos. Fuegos bobos que no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlo sin parpadear y quien se acerca se enciende.
¡Qué hermoso! ¡Galeano! De Galeano, sí. Me parece que es. ¡No, qué bello!
Muy bueno, Vero, exactamente. Este precioso relato del escritor Eduardo Galeano que aparece en su libro, El libro de los abrazos.
¡Qué lindo, che!
Hermoso. Hay personas que son seguras de sí, que han podido construir una buena autoestima y que tienen buena energía y que es un placer estar con ellas. Pero hay otras personas que no se ocuparon bien de crecer emocionalmente y que a veces terminan consumidas o en el rencor, o en la envidia, o en el odio, o en los resentimientos.
O en el negativismo también, ¿no?
En el negativismo, exactamente. A esas personas les suele molestar mucho los que brillan con luz propia e inclusive pueden hacer lo posible para apagar esa luz. Porque en la vida, como en la naturaleza, hay luces y oscuridades, día y noche, luz de sol y de luna. Y las personas tenemos que aprender a lidiar con esas dos dimensiones, en lo posible sin perder la luz interna, ¿no? Es la que nos va a alumbrar. Resulta que cuando somos chicos aprendemos y nos iluminamos con las luces de otros, ¿no? De sí. Otros mayores, de los que nos llevan de la mano. Estoy hablando de infancias que son con luz, ¿no? Porque la verdad es que hay infancias sombrías donde esas personas tendrán que hacer un trabajo más de aprender a descubrir dónde está la luz propia. Pero para aquellos que han tenido esa posibilidad de aprender de la luz de los otros, nos ha ayudado a enfrentar dificultades a lo largo de la vida. Pero es un error vivir continuamente bajo la luz de otro. Porque sí. Cada uno tiene que aprender a cultivar su propia luz. ¿Qué digo cuando digo luz y cuando digo brillo y cuando digo sombra? Cuando digo luz, estoy diciendo talentos, posibilidades, energías, recursos personales, optimismo. Y cuando digo sombra, digo los defectos que tenemos, los errores, los sentimientos y pensamientos negativos.
Sí, está buena la aclaración también, Adri, porque quizás alguno piensa, pero entonces que brillar significa también ser soberbio, que no me importe nada, solamente yo brillar y que no me importe de las demás, o cualquier precio, yo ser a cualquier precio pisando cabezas, o es el exitismo el brillar. No, tiene que ver con lo que acabas de aclarar, ¿no? Es quienes somos en realidad. Poder desplegar quién verdaderamente somos en nuestro interior, ¿no?
Exactamente, o quiénes podemos llegar a ser, ¿no? Porque sí. Justamente no somos todo luz, ni somos todo sombra. El tema es la proporción que tenemos o que le damos a nuestra luz y a nuestra oscuridad. Si sí. Nos vamos rescatando, si podemos, si hacemos el ejercicio, si nos damos cuenta, si trabajamos en ello, podemos empezar a iluminar zonas oscuras. Entonces, ese sería el gran trabajo de que vos decís, de encontrarnos con lo que podríamos definir como con nuestra mejor versión,
sí.
Nuestra mejor manera de ser. Ahora, ¿qué pasa con esta gente que en la que predomina la oscuridad o como habitualmente se llama las personas tóxicas? ese tipo de persona no es un beneficio tenerla cerca, lamentablemente. Sobre todo porque los buenos amigos o las buenas compañías no solo acompañan cuando tenemos pena y dolor, sino que celebran cuando tenemos éxitos y logros.
Sí.
¿No? Entonces, porque muchas veces sucede, ay, pobrecita, pobrecito, lo que está pasando, qué horror, contá conmigo, después vemos si podemos contar o no, pero eso es lo que se escucha. Pero
sí,
muchas veces cuando una persona le va bien y luchó y lo consiguió y consigue otra cosa más, lejos de encontrarse con un aplauso, con un te felicito, con una sonrisa, se encuentra con un silencio.
Sí, están incapacitados a acompañar los éxitos y los logros de quienes lo rodean, ¿no?
Exactamente. Entonces hay un autor que definió, un padre de uno de los padres de la psicología, que la soledad no viene por no tener nadie con nosotros. Esa sensación se experimenta cuando tenemos a alguien con nosotros que apaga nuestras fortalezas, que nos opaca con su actitud. Y lamentablemente, muchas veces es fácil encontrarse con gente que le fastidia la luz que uno puede emitir, no porque el brillo sea desagradable, sino que lamentablemente a algunas personas, al resultarles insoportable, quieren apagarlo para sentirse ellos mejor.
Porque ellos no encontraron su propia luz, entonces necesitan opacarlo, ¿no? Porque si no van a tener que hacer ese trabajo también, y es más cómodo opacar que encontrar su propia luz, ¿no?
Excelente, perfecto, exactamente sí. Entonces, pueden dañar nuestra armonía, pueden dañar nuestro bienestar. Entonces, estas personas son difíciles porque poco a poco pueden ir avanzando en usar el poder sobre nosotros si no nos damos cuenta, si estamos en otra frecuencia, si estamos contentos con nuestra propia luz, y puede ir minando, deteriorando autoestima, fortaleza, motivaciones para ponernos bajo su control. Entonces, a veces hay pacientes que me dicen, pero Adriana, entonces, ¿está mal visto ser feliz? ¿Tengo que ocultarlo? ¿Por qué no tengo una respuesta adecuada? ¿Por qué hay un silencio? ¿Por qué desaparecen? ¿No? Entonces, ese es el momento en que a veces el brillo que uno tiene paradójicamente nos hace invisibles.
Sí, qué importante lo que acabas de decir, ¿no? La culpa por ser feliz. Nos sentimos culpables de sentirnos bien, de sentirnos en equilibrio, de sentirnos en armonía, de que nos guste lo que hacemos, porque nos
ganado, estamos entendiendo,
claro,
¿no?
Pero, nos sentimos mal de ser quienes somos porque nos gana a veces la sombra de aquella persona que no permite que seamos como somos, ¿no? Nos permite ser, ¿no? Entonces, a pesar de que nosotros sabemos quiénes somos, si nos dejamos ir hacia, mira, hablamos de oscuridad, ¿no? Si nos empieza a envolver esa sombra, nos empezamos a cuestionar eso, ¿no? Que no tendríamos que cuestionarnos, tendríamos que ser felices con eso que somos. Y nos empezamos a cuestionar. Ahí está la cuestión, ¿no? También, Adriana. ¿Qué pasa cuando nos empezamos a cuestionar que está mal ser feliz, ¿no?
Vos decías recién que no nos dejan, ¿no? No nos dejan ser feliz. El gran desafío que tenemos todos es que traten de no dejarnos, pero que no lo logren. El otro puede intentar, pero será mi desafío no permitir.
Sí.
No permitir que nos roben o que nos apaguen la luz. Esto es bastante difícil y bastante importante, porque tiene que ver con nuestra autoestima, con nuestra posición en la vida, con lo genuino y legítimo que cada uno haya aspirado en su vocación, en sus posibilidades, ¿no? Opacar esos talentos que tenemos. Para eso es importante ser una persona congruente con uno mismo, ¿no? Como, ¿qué significa? ¿Qué hay que tener para tener luz propia? O sea, ser una persona auténtica. Cada uno tiene su estilo personal, eso nos hace únicos, nos hace diferentes. Y nos tenemos que asegurar que eso no se apague. Y la mejor manera de brillar es lo que vos decías, ser uno mismo y esforzarse cada día por ser una mejor versión, por tener más valores, mejores actitudes.
¿Será por eso que viste esa frase que dice Adri, nacemos originales y morimos copias? Nacemos originales, pero morimos copias, porque nos da miedo de ser quienes somos, ¿no?
¿Sabés que no la conocía? ¡Qué interesante! Muy bueno, claro, claro. Exactamente, eso porque ahí en el proceso se apagó la originalidad.
Claro.
En el proceso de la vida, que es bastante frecuente, lamentablemente, dolorosamente, se va apagando la originalidad. Exactamente. Entonces, una cuestión es esa, ¿no? Tratar de luchar para no perder esa originalidad. Y después, no esconder nuestros defectos, nuestras oscuridades. No tiene mérito enorgullecerse solamente de los logros. Al contrario, es el orgullo tiene que ser, de cómo llegué a ese logro superando errores, superando defectos, superando complicaciones, situaciones que me equivoqué, obstáculos, ¿no? Entonces, el valor es levantarse después de una adversidad, de una caída, no que yo estoy en la loma del saber y del poder siempre, porque no existe. Y aquella persona que se siente así no está mirando bien la realidad, ni se está mirando bien a sí mismo.
Claro, qué bueno lo que aclarás también, Adri, que el brillar no implica que no integremos nuestras zonas oscuras. Es decir, que brillar, decías vos, ¿no? Somos luces y sombras adentro nuestro.
Claro, claro.
Y tenemos que integrar eso. Claro.
Después de haber tenido tal pérdida, tal desgracia, tal adversidad, de haber cometido tantos errores, eso es lo que le otorga valor. Porque si no, decir, bueno, nací en cuna de oro, no lo digo solo en sentido económico, como todo facilitado, ¿y quién nace en cuna de oro? ¿Quién no tiene adversidades? ¿Quién no tiene errores? ¿Quién no mete la pata? El tema es, bueno, poder superar eso. Eso le da valor a la luz, ¿no? Porque se metió en las sombras y desde las sombras salió a brillar. Sí. Ahora, ¿cómo hacemos, Vero, para protegernos de tantas personas que intentan apagar nuestro brillo, nuestra luz?
¿Te parece que esto lo charlemos después de la música? Pues súper interesante lo que vas a decir ahora, ¿eh? Y sé que mucha gente anda con su libretita, nos dice que andan con su libretita anotando, y qué bueno que podamos, ¿no? Anotar en el libro de la vida estas cosas para ser mejores, y para que si te descubrís que sos una persona que quizás está opacando a otras, y quizás quieras cambiar esta circunstancia, qué bueno que te sumes también, ¿no? Y que todos nos sumemos a que seamos mejores personas cada día. Y de esto nos está ayudando mucho Adriana en estos viernes, así que hoy el tema es miedo a brillar, miedo a brillar. ¿Y cómo hacemos también para poder salir de esa circunstancia que no nos permite ser quienes somos? La música y enseguida venimos.
Tengo un tesoro infinito que no se puede ocultar. No cabe en un edificio y no se puede calcular. Nunca se desvaloriza, no tiene caducidad. Mi tesoro no es de oro, pero vale mucho más. Mi tesoro no es de oro, pero vale mucho más. La riqueza ese que yo tengo no se puede comparar. Se acaba si se mezquina y se multiplica cuando se da. No hay bancos que la contengan, ni se la puede contar. No se compra, no se vende y todos la pueden ganar. No se compra, no se vende y todos la pueden ganar.
Voy cantando, voy andando
los caminos del Señor.
Yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy.
Voy cantando, voy llevando alegría al corazón.
Yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy.
A donde quiera que vaya, siempre llevo mi canción, repartiendo la esperanza, dando del amor de Dios. Un poquitito de cielo en boca de un pecador, es este canto que llevo y nace de mi corazón.
Es este canto que llevo y nace de mi corazón. Voy cantando, voy andando
los caminos del Señor.
Yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy.
Mi canto es medicinal,
mi canto está bendecido y trae sabor celestial.
Mi canto está bendecido y trae sabor celestial. Voy cantando, voy andando
los caminos del Señor.
Yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy.
Voy cantando.
Gracias, Diego, por la música. Estamos dialogando con la licenciada en psicología Adriana Gurayev. Ella es psicóloga, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina e Internacional y autora de numerosísimos libros. Y para ubicar a Adriana, ya sea para conocer el contenido de estas y otras charlas, escritos y sus libros, también para solicitar estas sesiones a distancia que también Adriana facilita, sobre todo en este tiempo, una de las pioneras en este sentido, pueden ingresar a www.adrianagurayev.com. Todo junto, Adriana Gurayev, su nombre y su apellido.com. Adri, el tema de hoy es miedo a brillar y bueno, nos contabas, ¿no?, de las luces y de las sombras que todos tenemos, pero hay personas que no permiten que otras brillen y por diferentes circunstancias, por sus historias de vida, ellas propiamente están incapacitadas para brillar porque no se han dedicado justamente a encontrarse con su verdadero ser. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si nosotros detectamos que hay personas que, bueno, nos están opacando y que nos está sacando la armonía, como decías vos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos proceder ante esto?
Bueno, uno de los estilos más frecuentes que solemos recibir, o a veces lo hacemos, es críticas, criticar al otro, e incluso hasta llegar a niveles de ataque donde más duele, ¿no? O sí. A lo mejor de otro modo que no aparece así tan activo, pero que también, digamos, es pasivo-agresivo, que es a través de cierta manipulación de las emociones. Entonces, como estas personas portan alguna frustración, muchas veces usan un mecanismo de proyección, de poner en el otro, de poner afuera sus propias oscuridades. Y quiere que todos estén oscuros. Yo estoy oscuro, entonces que todo sea la noche.
Sí.
Y si me pasa algo, yo no soy responsable, sino que ya sabemos que es más fácil, como decías, los otros. Pero es una proyección por aquello que no han sido capaces de lograr. Entonces tenemos que construir cuatro cosas para defendernos. Primero, un escudo o una membrana protectora. Que justamente escudo o membrana protectora, que proteja, que sirva para protegernos de palabras y por último de actitudes. Porque a veces es sin palabra. A veces es con palabras sin actitudes, a veces son con actitudes sin palabras. Una persona está hablando, planteando un tema difícil y la pareja se pega la media vuelta y se retira. Eso es sin palabra y con actitudes.
Es cierto, sí.
Un portazo y fue. A veces son palabras hirientes y a veces son actitudes de burla, de sorna, de descalificación, de buscar aliados para denostar a la luz del otro, ¿no? Entonces, con estos cuatro elementos podemos defendernos. ¿Cómo podemos hacer para armar el escudo? ¿Cómo podemos hacer para armar esa membrana? Esto, la verdad sea dicha, nos puede pasar con amigos, con compañeros, con hermanos, con familia, quiero decir. Nos puede pasar en cualquier lado o en varios de esos lugares. Y no es buen negocio en enojarse y enloquecerse, sino que hay que hacer un trabajo para aprender a ignorar lo que no nos permite crecer. Porque tenemos que recordar que solo nos hace daño aquello a lo que le damos valor.
Sí.
Esto parece muy obvio, pero es para pensarlo. Porque si pasa alguien en la calle que no conocemos y dice algún improperio, bueno, el problema del señor, de la señora. Pero si nos lo dice alguien con el cual estamos enlazados emocionalmente, nos duele.
Absolutamente. Ahora la pregunta es, esto es muy interesante, ¿no? Ignorar, aprender a ignorar lo que no nos permite crecer, y esto constituye un escudo, una membrana impermeable. Pero ¿qué hago con lo que siento? Es la pregunta, ¿no? Porque no es agradable que una persona venga con algunos improperios, que venga con algunas palabras hirientes, que quiera opacar mediante actitudes o palabras. Si yo siento, por ejemplo, bronca en ese momento por la actitud de la persona, yo ignoro, pero ¿qué hago con la bronca que siento? Porque me puede hacer daño a mí mismo, ¿no?
La puede enunciar. El problema no es tanto eso, estaría bueno poder hablarlo.
Sí.
No siempre es fácil traducir la bronca en una palabra firme, pero la tendencia, pero si le sale como bronca, bueno, que le salga como bronca, está intentando poner un límite para que no lo dañen más. Lo más importante, Vero, lo que subyace a eso, es que no es bueno cambiar la manera de ser para satisfacer al otro.
Claro, se entiende.
Ese es el tema, ¿no? Porque ese es el camino hacia la insatisfacción personal y hacia la infelicidad. Para satisfacer al otro, voy a cometer una injusticia conmigo. Y yo no voy a ser feliz. Sí. Entonces se va a armar una cosa oscura de resentimiento en mí que en algún momento le voy a pasar factura. Porque eso pulsa por salir. O de lo contrario, voy a iniciar un camino de sumisión, de olvidarme de mí para satisfacer a los otros. No está bueno renunciar a la esencia, no está bueno. Entonces, mantenerse firme en la convicción de que lo que uno está haciendo tiene valor y no es algo que dañe a otra persona, puede lograr una armonía para sentirse bien con uno mismo, aunque el otro no coincida. Porque ese es otro problema, que queremos que hay personas, que las personas cercanas compartan nuestro estado. Y no siempre es así. Por ejemplo, estoy viendo una pareja que ella es muy exitosa en lo laboral, porque tiene mucho empuje, es muy creativa. Y él es una persona estructurada, metódica, repetitiva. Entonces ella obtiene diferentes resultados laborales, ¿no? Crece, le proponen entrevistas, más trabajo, y él siempre en lo mismo. Él no soporta que ella le hable del trabajo. En realidad lo que no soporta es que le hable de sus logros, de su naturaleza, de los talentos que tiene para que se abran tantas puertas. En lugar de aprender, ¿no?, de observar qué tiene y qué le falta, trata de reprimir. Otra vez con lo mismo, ya me tenés harto con este tema de tus logros y de tus trabajos. Bueno, esa es una situación peligrosa para la pareja, peligrosa para la persona que está creciendo y que quiere compartir con el ser amado su alegría. Pero esa persona está tan acomplejada y se siente tan disminuida al lado de ella que trata de apagarla para no terminar de darse cuenta de su propia oscuridad. Espero, te espero.
Continuamos dialogando con Adriana Gurayev. Se nos cortó un cachito, Adri, pero pude seguir perfectamente el relato y el ejemplo que dabas, ¿no? De una pareja, porque claro, uno habla de que te pueda ensombrecer un compañero de trabajo, por ahí un pariente político distante que vos lo ves de vez en cuando y ahora no lo ves por la pandemia. Pero otra cosa es una persona que... Claro, un amigo tóxico, pero otra cosa es convivir todos los santos días con esa persona. Debe ser muy difícil, Adriana, esta circunstancia que planteabas.
Muy difícil para los dos.
Claro.
Porque ella, porque le crecen mucho las alas, y él, porque se las quiere cortar, porque él no se otorga la posibilidad de que le crezcan.
Sí.
Entonces, sí. Por distintas cuestiones, es complicado para ambos.
Sí, ¿y cómo termina esta pareja? Porque me gustaría saber el final, de acuerdo a los casos clínicos que vos tratás, Adriana.
Por eso consultan, estoy viendo hace muy poquito. Entonces están empezando a darse cuenta de esta situación, ¿no? De que él no es que le aburra que le hable de trabajo, sino que no puede entender cómo tiene tanta energía. Y bueno, ella tiene padres creativos, y él ha tenido padres muy grises, con mucho miedo a cambiar, y quedaron como achatados, y bueno, entonces descubrir eso es doloroso, pero es muy importante.
¿Se puede revertir esta situación? ¿Hay un camino de sanación para esta pareja?
Sí, porque se quieren mucho y tienen muy buena comunicación. Entonces esa es una gran posibilidad, y es una pareja relativamente nueva. Esta situación con 25, 30 años de cronicidad puede
más,
no
más
tener
complicado.
El mismo tono que una pareja de 2, 3 años.
Claro, más complicado.
Porque no se ha cronificado el síntoma de tal manera que sea, nosotros lo llamamos algo fosilizado, ¿no? Como sí, una cosa muy dura para cambiar. Esto no, está en movimiento y tiene buen pronóstico.
Bien, es una buena noticia.
Uno quiere, claro, y el otro no quiere. Ese es otro elemento clínico muy importante, que los dos quieran, porque de lo contrario, si no, es imposible.
Sí, nos quedamos con estas herramientas, ¿no? La primera era el escudo, membrana protectora, y nos aconsejabas que aprendamos a ignorar lo que no nos permite crecer. ¿Hay alguna otra herramienta que nos ayude, Adri?
Bueno, lo que yo decía, tratar de nunca cambiar la manera de ser. En lo posible, digamos, alejarse de esas situaciones dramáticas, ¿no? Tomar distancia, porque hay personas que nos quieren transmitir sus propias tormentas.
Sí.
Y un gran escudo, pero es rodearnos de gente que también tienen luz propia.
Claro.
Que no nos van a querer apagar, que vamos a compartir. Y yo hice esto, y vos hiciste aquello, y cuánto me alegro, y yo también. Esas personas nos quieren y les importa nuestra luz, y nosotros podemos querer también, porque solamente las personas que nos quieren se van a alegrar con nuestros logros.
Sí.
Eso es una prueba de amor. Que se alegren de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo. No que nos saboteen o que lo ignoren. El ignorar el logro es muy doloroso.
Y vos fíjate que bueno darse cuenta, porque
me dio bien, compré una planta, lo que sea,
sí. Decía Adri, fíjate que hay gente que se acerca a personas con oscuridad porque es su estilo, porque aprendió eso, porque desde la casa quizás lo opacaron tanto que no sabe acercarse a seres de luz, rechaza a los seres de luz porque es lo que ha aprendido. Qué bueno darse cuenta de esto, ¿no? De que todos tenemos luz, como premisa, todos tenemos luz. No es que hay algunos superdotados y hay algunos que realmente, viste que la típica frase, algunos nacen estrellas y otros estrellados. No, somos todos estrellas, todos tenemos luz propia, ¿no?
Claro, por ejemplo, estás hablando vos perfectamente de los orígenes de la oscuridad, ¿no?
Sí.
El pasado de relaciones familiares traumáticas es un origen de oscuridad. Relaciones afectivas dañinas es otro origen de oscuridad.
Sí.
Haber pasado o estar pasando enfermedades durísimas, dolorosísimas, con diagnósticos inciertos, traen a veces mucha oscuridad en el corazón. Digamos, son tres factores que pueden determinar que una persona esté opacada, no pueda brillar.
Sí.
Entonces, por encima de todo, es lo que tenemos que hacer, tomar distancia, ignorar esa situación, conectarnos con personas que también tienen luz propia, y si estamos ya muy elaborados y con mucha salud mental, es muy bueno el sentido del humor. Tomárselo de verdad como broma. Como
ayuda mucho, ¿no? Ayuda el sentido del humor.
Muchísimo. Lo que pasa es que hay que poder, porque como van directamente a ocasionar malestar, poder reaccionar rápido y transformar la bronca en humor es un proceso psíquico elevado, diría yo, valiosísimo.
Sí.
Yo, la verdad que hago todo lo posible por lograrlo. A veces lo logro, a veces no lo logro.
Sí.
Pero es un camino precioso porque se desactiva inmediatamente lo que diríamos la mala onda.
Claro, claro. Ahí te alejas de una manera sana, ¿no? Salís de escena de una manera sana de la negatividad, con el humor. Qué bueno eso, trabajarlo, ¿no? Qué bueno trabajarlo.
El trabajo del humor es maravilloso, maravilloso. Tomarse el pelo a uno mismo, decirle, pero vos fíjate, qué horror de hermana que tenés, qué espanto de amiga, y mirá qué mala compañera de trabajo, ¿no? Como riéndose. Entonces es el argumento negativo cae. Pero bueno, insisto, hay que poder.
Sí, hay que hacer este trabajito. Vamos a los mensajes, Adri. Tenemos, como siempre, nuestra audiencia que se suma a estas charlas, porque esta es la idea, ¿no? Que ustedes puedan sumarse a estas charlas de los viernes para encontrar ese camino de sanación que a veces está lleno de preguntas y está buenísimo y es sano que así sea, ¿no? Cómo hacer tal o cual cosa, o no me quedó claro tal o cual concepto. Eso es muy sano. Así que empezamos con el mensaje de Delia, que dice: hola, Vero y Adriana, sobre la pregunta si me gusta brillar. No me gusta brillar, porque no me gusta que estén hablando de mí, porque creo que si hablan de mí es porque quiero ser importante y eso no me gusta. Tengo un tallercito, trabajo con una amiga y siempre digo que es ella la que hace las cosas. Pero la gente me dice, qué lindos trabajos haces. Y es como que me siento con vergüenza de lo que hago, porque siempre pongo a mi amiga de por medio. A ver, ¿qué le pasa a Delia? ¿Por qué tiene vergüenza y pone a su amiga como si fuese un escudo o la imagen de su empresa donde el laburo lo hace ella? Quizás donde bueno, el trabajo fuerte lo hace Delia, ella.
Y hace brillar a la amiga, ¿no?
Sí.
Y reniega de su luz y le entrega su luz a su amiga. Eso justamente tiene que ver con el miedo a brillar, que puede ser por diferentes causas. Una de ellas, no sé si será la de Delia, es el temor a despertar envidia.
Sí.
Porque cuando uno le va bien y hace bien las cosas, puede provocar admiración, alegría. Pero cuando hay personas más mediocres o más acomplejadas, estamos expuestos a despertar envidias. Entonces, a lo mejor, con tal de que no la critiquen, con tal de que no digan nada de ella, prefiere mantenerse en la oscuridad. Eso es miedo a despertar en el otro sentimientos negativos. Y eso es más fuerte por ahora que su luz propia.
Claro,
hace una donación a su amiga.
Claro. Miedo a sentirse importante, dice ella, ¿no? Y hay que decir con mucha claridad, Adriana, que cuando uno brilla, quizás personas, no las que nos aman, pero bueno, en realidad las que nos conocen, sino aquellas que transitamos el camino de la vida, que siempre hay alguna persona que puede envidiarnos, siempre hay alguna persona que se sienta incómoda con quienes somos, porque tampoco somos moneditas de oro, ¿no? Pero por eso no tenemos que opacarnos a nosotros, ¿no? Tenemos que ser quienes somos, sin dañar a nadie, obviamente, sin pisar cabeza, porque eso no es brillar, sino es otra cosa, sino ser quienes somos. Y siempre hay alguna persona, va a haber alguna persona en el camino que sienta estas cosas que vos estás describiendo, ¿no? O envidia, o que sientan celos, o que... Es normal esto, Adriana, en el mundo donde vivimos.
Sí, es altamente frecuente en todos los ámbitos, como decía, en los ámbitos laborales, en los ámbitos familiares, en los sociales, así que hay que estar preparados porque nosotros también podemos sentir envidia, ¿cómo no? El tema es poder reconocerlo y aprender qué hizo para lograr lo que logró, que no logró yo. Tenemos o la misma profesión o la misma edad, ¿y por qué? ¿Qué recurso tengo yo que desarrollar? Eso sería, por así decirlo, envidia sana.
Sí. Sí, no, usarlo como trampolín, ¿no? Como trampolín para yo mejorar.
Claro.
Sí.
No devaluar al otro para sentirme a la par, sino tratar de alcanzar aquella cualidad o aptitud que tan bien le sale a mi amiga o a mi compañero y tanto me cuesta a mí. Pero es mi trabajo.
Claro.
No destituir al otro.
Sí, muy claro, muy bueno. Adrián dice, hola Vero, yo me siento identificado con lo que está planteando Adriana. Me siento dañado porque me pasa con mi familia política. Me quieren opacar por satisfacer sus necesidades económicas. Cuando ellos lo pueden hacer, lo hacen. Con tristeza, dice Adrián.
Sí, Bueno, hay que ver si él lo permite.
Sí.
Hasta dónde él permite, ¿no? Ignoro el argumento, ignoro cómo es la corriente económica, que ahí parece que se armó el dispositivo del conflicto, pero bueno, hay que ver si él va a poner un punto y coma, un punto y seguido, un punto y aparte, eso dependerá, pero que le está pasando mal, la está pasando mal.
Sí.
Se siente dañado, sí. Tiene que autorrepararse, Adrián se tiene que autorreparar.
Es cierto.
Porque de la familia política no va a llegar eso.
Sí, y el límite tiene que estar, ¿no? No es que hay que acallar todo y bajar la cabeza, ¿no? El límite sano.
De lo que hablábamos recién, Vero, ¿no? Porque si no, sí. Entra en un camino de sumisión, no sé si será para que no se enoje la esposa o la familia política o lo que fuere, y perder su rumbo o no poder disfrutar de sus logros. Eso no lo va a hacer feliz. Le va a dar mucha insatisfacción.
Sí. Nancy desde Paraná dice, hola, muy bueno, excelente el programa. Muchas veces nos han enseñado que brillar es igual a soberbia y a orgullo, incluso dentro de la misma Iglesia Católica. La frase de todos nacemos como originales pero morimos copias, la decía mucho el Beato Carlo Acutis, es un chico de 15 años, te cuento, Adriana, que falleció de una grave enfermedad y que fue proclamado justamente en la Iglesia Beato, ¿no? Por todo lo que hizo, por los pobres y tantas cosas buenas que ha hecho. Así que, bueno, eso lo decía Carlo, a quien también le pedimos su intercesión, dice Nancy, desde Paraná. Y esto es cierto, dentro de las diversas religiones, no solamente de la Iglesia, muchas veces se habla de una falsa humildad, quizás, porque nosotros decimos, ¿no? Qué bueno el elogio a la humildad, el humus, nacemos de la tierra, no creernos más de lo que somos, pero a veces hay una falsa humildad en este sentido, Adriana, de decir, bueno, a ver, tengo mis talentos, tengo cosas para dar, pero no lo muestro porque es preferible quedarme acá pero eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que despleguemos nuestro ser y que demos lo que somos y lo que tenemos, así como estamos, acompañados de su gracia, ¿no? Es cierto lo que dice Nancy. A veces confundimos, ¿no? La humildad con la falsa humildad y la humildad o esto de brillar con el orgullo y con la soberbia. Hay que hacer un trabajo interior, Adriana, cada uno de nosotros.
Claro, es lo primero que vos planteaste cuando abrimos el tema, de que había que discriminar y sí. Lo intentamos, al menos desde el recorte psicológico complementario, que un brillo genuino y auténtico parte de la aceptación de los errores, de los defectos. La soberbia es un sentimiento de egolatría extrema, donde la persona se siente por encima de todos y desde allí da lecciones de lo que se le antoje porque es superior. De lo que estamos hablando es poder sumergirnos en nuestras sombras y desde allí salir a la luz. En la metáfora del iceberg, que yo la utilizo mucho en mi trabajo, hay un tercio, que es esa punta de nieve, que se ve sobre el nivel del mar.
Sí.
Pero hay dos tercios de una masa muy oscura, debajo del mar, que sería por fuera de la conciencia, que es tan pesada que maneja a ese tercio que uno ve. Entonces, aplicada a este concepto del brillo, de la luz, de sacar nuestros talentos, es sumergirnos en esa oscuridad para despejar situaciones que no nos permiten aprovechar nuestras potencialidades e ir de a poquito logrando que esa masa oscura se vaya llenando cada vez más de luz.
Sí. Es buenísimo esa comparación, ¿no? Lo que nos pasa, ¿no? En nuestro consciente, en nuestro inconsciente, ¿cómo hacemos? Somos mucho más de lo que ven y lo que vemos, ¿eh? Porque tenemos que seguir descubriéndonos, bucear en nuestro interior para encontrar eso que también somos y que va mucho más allá, quizás, de lo que desplegamos hasta el día de hoy. Alejandra hace una pregunta. Hola, buen día, Radio María. Muy lindo el programa. Quiero preguntarle a Adriana. ¿Sería bueno ayudar a aquellas personas que no pueden transmitir luz a descubrir que ellos también pueden tenerla o ¿Es mejor solo alejarse? Pregunta Alejandra.
Se puede intentar ayudar. No sé si se puede lograr. Con algunas personas sí, con otras no. Depende del grado de cerrazón que tenga aquella persona que está en la oscuridad. No puede intentar mostrarle que tiene luces y que por qué le da tanto espacio a la oscuridad. Puede intentar. Pero en última instancia, quien decide es el otro.
Sí, tal cual. El trabajo es de otro, la decisión es de otro de cambiar, ¿no? Uno no puede hacer más que eso.
La intención, la palabra, el acercamiento, la compañía, es mucho, pero la decisión es del otro, siempre del otro.
Sí.
Entonces, eso, cuando ella dice, ¿cómo puedo ayudar? Yo recalco esto, intentar. No somos omnipotentes. No podemos ayudar si el otro no nos deja. Sí podemos, si le marcamos y nos abre nuestro corazón, ahí sí. Pero si está cerrado, no podemos.
Sí, no podemos ir más allá de lo que el otro permite. Mensajes que siguen llegando muchos. Fátima dice, hola, a mí me pasa con mi mamá, que se siente sola, es muy posesiva y yo no necesito verla tan seguido, pero ella sí y me llama todos los días. Me siento abrumada y a la vez culpable porque a veces no contesto, no voy, dice Fátima en este caso, ¿no? Y Miriam dice, buen día Radio María, me encanta el tema que están tratando. Tuve que hacer un largo camino para cortar sumisiones, aceptar lo que los demás querían para que me acepten y me quieran. Como era previsible, me perdí y me enfermé. Entre este proceso de cortes, entre ellas corté el trato con mi mamá, toda una vida esperando que me quiera, y me di cuenta que nunca fui yo. Siempre fueron mis propias frustraciones. Mirá qué trabajo que hizo Miriam en relación también a un vínculo que trajeron las dos oyentes, que es la madre, ¿no, Adriana?
Sí, yo diría que Miriam prácticamente le está contestando a Fátima.
Así es, tal cual.
Llegó a enfermarse
de
sumisión y enfermarse seguramente en el cuerpo con tal de agradar. Y a Fátima me gustaría recordar algo que trabajamos con la audiencia el viernes pasado, cuando decíamos que el control no es amor. La mamá tal vez es un poquito egoísta y no está pensando en ella, pero ella se tiene que pensar. Es su vida, no se puede violentar tanto si no quiere, porque le va a hacer daño. Tiene que llegar a una negociación con ella y con la madre. Hasta dónde ella puede hacerlo con deseo, porque si lo hace con obligación, o la madre lo va a percibir, o ella se va a enfermar, o las dos cosas. Porque en este afán de la apariencia, la abnegación, el sacrificio, tiene un límite. Miriam lo dijo, me tuve que enfermar. Eso hay que escucharlo, porque es así. Uno cree que siempre va a poder, pues no. Siempre hay una última vez. Aunque lo neguemos, aunque no nos demos cuenta, siempre hay una última vez. Si no lo pone la palabra, lo pone el cuerpo.
Así es. ¿Qué consejos nos querés?
Tiene que enfermar, lamentablemente,
para
poner un límite. Esperemos que Fátima no llegue a eso.
Esperemos que no. Adri, ¿qué consejos a modo de resumen nos querés dar hablando de este tema importante? Te lo están agradeciendo. Vos no sabés la cantidad de mensajes de agradecimiento que tenés por acá, ¿no? De muchos oyentes de muchas partes del país que agradecen que pongas sobre la mesa este tema, ¿no? ¿Qué consejos querés darle a la audiencia a modo de cierre, Adri?
Bueno, digamos que en conclusión tenemos que aceptar todos que en esta vida vamos a conocer y vamos a encontrar personas complicadas. No podemos cambiarlas ni obligarlas a ver el mundo como lo vemos nosotros. Pero sí tenemos que respetarnos, aceptarnos y cuidarnos. Cuidarnos nosotros mismos de nosotros para evitar que nos afecten tanto. Mientras estemos con personas especiales, con luz propia, cuanto más personas con luz propia tengamos en nuestro círculo cercano, nadie nos va a apagar nuestra luz. Pero por encima de todo, luchemos por no perderla.
Que así sea, querida Adri. Gracias, gracias por ayudarnos un viernes más. Y tengo que decir públicamente que Adriana va a estar con nosotros otro mes más, que dijo que sí, gracias a Dios. Gracias, Adri, por esta generosidad, por seguir acompañándonos un poquito más, porque sí, ahí planteaba que la propia audiencia pedía que te quedes un rato más y Adri dijo que sí. Así que ahí la vamos a tener un mes más, Adriana Gurayev, con nosotros. Gracias, Adri, por esta generosidad.
Bueno, yo encantada y agradecida a la audiencia tan tan rica como siempre, a vos, Vero, bueno, Diego, que la verdad que es fabuloso los temas como elige, y bueno, y a Radio María por este hermosísimo espacio que podemos compartir. Muchas gracias. Bien.